Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? Buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Aumentan los contagios, aumentan los ingresos en los hospitales y también aumentan las voces que alertan de que si no se toman medidas más contundentes, podemos tener un nuevo colapso en los hospitales de nuestro país. En las últimas 24 horas, los contagios se han disparado en España. Se han registrado casi 3.000 casos positivos y 26 personas han perdido la vida. Ante esta situación, 9 sociedades científicas y la Organización Médica Colegial, la institución que agrupa a todos los colegios médicos de toda España, han emitido sendos comunicados en los que alertan de que no son suficientes las medidas que se están adoptando. Dicen que si las decisiones no son coordinadas, rápidas y eficaces, hay una alta probabilidad de enfrentarnos de nuevo a situaciones muy graves como las vividas durante el pasado estado de alarma. Y se muestran además decepcionados con el comportamiento de los responsables políticos por la falta de un liderazgo común en la respuesta sanitaria. Piden además algo en lo que llevamos días precisamente insistiendo en este programa: coordinación entre la Administración Central y las comunidades autónomas. Iba a decir que nos jugamos mucho, pero realmente nos lo estamos jugando todo. Y en esto no puede haber diferencias, no puede haber discrepancias. Todas las comunidades deberían seguir un mismo protocolo, se debería dar una respuesta conjunta porque el COVID no distingue territorios, contagia por igual en un sitio que en otro. En la última conferencia de presidentes, hace un par de semanas, el presidente de la Xunta de Galicia demandaba una toma de decisiones común, una petición que resumía así.
Por tanto, una cosa es que España sea una nación descentralizada y otra cosa es que sea una nación descoordinada.
Feijóo hablaba también de los problemas derivados de la gestión autonómica de la pandemia, esa falta de una base legal para que las comunidades puedan establecer confinamientos selectivos si son necesarios. Y es que las autonomías no pueden decretar ahora mismo por sí mismas el cierre, por ejemplo, de un edificio, de un barrio o de un municipio, ni obligar, por ejemplo, a las personas que han dado positivo o a sus contactos a cumplir la cuarentena en sus casas. Todas estas decisiones deben ser validadas por un juez, lo que, por un lado, no permite actuar de manera inmediata para frenar la pandemia y, por otro, crea de nuevo diferencias porque no todos los jueces avalan las mismas medidas ante situaciones similares. En Aragón, por ejemplo, un juez no permitió la fórmula del confinamiento en varios municipios de Huesca, solo dio el visto bueno a una fase 2 de la desescalada flexibilizada. Es decir, la medida no afectaba a la movilidad geográfica, que quedaba bajo la responsabilidad de cada uno de los vecinos, bajo la responsabilidad individual. Y mientras en Cataluña ocurría todo lo contrario. Otro magistrado sí aprobaba endurecer las restricciones de movilidad en 7 municipios de la comarca de La Sagria, que quedaban confinados. Se pidió a los vecinos que salieran de casa lo imprescindible, pero se les prohibía terminantemente entrar o salir de estas localidades. De eso se ha quejado precisamente el presidente aragonés, Javier Lambán, que reclama unidad de criterios y herramientas jurídicas homogéneas en todo nuestro país.
Quizá habría que adoptar algún tipo de medida para que las comunidades autónomas en un momento determinado tengamos instrumentos de los que disponía el gobierno de España con el estado de alarma y de los que nosotros jurídicamente no disponemos, la posibilidad de confinamientos.
Pues al no haber estado de alarma, esos confinamientos solo los puede decretar un juez. Y en este sentido se pronunciaba también ayer el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, pedía al gobierno liderazgo y unificar criterios. Y lo hacía con este símil.
Como si estuviéramos intentando poner una chapa de madera con tirafondos, con 12 tirafondos, y te piden que lo metas con un martillo. Se puede hacer con un martillo, pero mucho más largo, es mucho más difícil. Y en esta situación necesitamos una herramienta, necesitamos un Black and Decker, necesitamos algo que nos permita tomar las decisiones con la rapidez y la contundencia suficiente.
Pues esta crisis sanitaria ha puesto a prueba el modelo autonómico con las competencias transferidas desde hace 20 años y ha subrayado además lo que médicos y pacientes llevan años denunciando. La desigualdad en materia sanitaria en las distintas autonomías, ya sea en el acceso a tratamientos, en la realización de pruebas diagnósticas, en el salario de los médicos o ahora, como estamos contando, en la lucha contra el COVID. Otro ejemplo más de la descoordinación lo vemos en la prohibición de fumar en la calle que ha decretado Galicia. Si esta medida es buena, si está demostrado que cuando un fumador exhala el humo puede soltar gotitas que contengan coronavirus, ¿por qué no la consensúan todas las comunidades autónomas y la ponen en marcha a la vez? ¿O por qué no establecen la prohibición de fumar en toda España desde el gobierno central? Alguna vía jurídica habrá para ello, aunque las competencias estén transferidas. Pasó lo mismo con la obligatoriedad del uso de las mascarillas. La primera en decretar esta medida fue Cataluña, el pasado 9 de julio. Le siguió Baleares, Extremadura y Aragón, y se fueron sumando así poco a poco el resto de autonomías. La penúltima en hacerlo fue Madrid, y fíjense, ayer mismo, ayer, más de un mes después de que entrara en vigor esta medida del uso de las mascarillas en Cataluña, pues ayer Canarias se sumaba también a esta obligación. El número de contagios se ha incrementado precisamente allí, se ha incrementado bastante en el archipiélago canario, sobre todo entre los jóvenes, lo que ha obligado al cierre del ocio nocturno. Además, Canarias se suma también a la prohibición de fumar en la calle, una medida que están valorando, que están estudiando otras 12 comunidades autónomas. Ahora mismo, 2 de cada 10 españoles fuma a diario. La media baja algo en Galicia, donde lo hace el 18% de su población. Allí, en el primer día de prohibición, hemos escuchado opiniones de todo tipo entre los ciudadanos y quejas entre los profesionales de la hostelería que creen que esta medida les va a perjudicar.
Y para nosotros es un fastidio económicamente y vamos a tener que hacer el guardias entre las mascarillas y el fumar, que se levanta la gente con el petillo y le tiene que decir que no puede, una cosa y otra, y vamos a tener problemas si nosotros estamos a los nuestros, no tenemos que estar de guardianes.
Pues las comunidades autónomas toman medidas cada vez más drásticas, más contundentes, porque el número de contagios está creciendo de manera alarmante. 2.935 contagios en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde finales del pasado mes de abril. Hay además 26 fallecidos. Los casos positivos casi se han duplicado de un día para otro. Pese a ello, la cifra no asusta a Fernando Simón, que habla de crecimiento suave y lo justifica porque se están haciendo más pruebas.
Pero sí que es cierto que es una subida suave que permite la implementación de medidas de control de una forma mucho más seria y mucho más controlada.
Es cierto que se están haciendo más pruebas, más PCR, y eso pues aumenta lógicamente el número de casos positivos. Por eso ahora mismo uno de los indicadores que mejor nos permite conocer la gravedad de la situación es el de los ingresos hospitalarios. En la última semana se han registrado 953. Actualmente hay casi 3.600 personas ingresadas en todo nuestro país, 383 en UCIs. Antes les decía que las sociedades médicas alertaban en un comunicado de una alta posibilidad de colapsar el sistema, un escenario que Fernando Simón, sin embargo, no comparte.
El coronavirus ahora mismo no está a nivel nacional en riesgo de colapsar absolutamente el sistema de ninguna manera. Sí que es cierto que en algunos puntos concretos, en algunas comunidades, ha habido una presión superior en algunos momentos concretos.
Madrid, Cataluña y Aragón son las tres comunidades donde hay ahora mismo más pacientes ingresados por coronavirus. En el País Vasco, el gobierno está preocupado por el incremento de casos y analiza incluso la posibilidad de restablecer el estado de emergencia sanitaria. La ciudad de Valencia limita el ocio nocturno, prohíbe los botellones y suspende las visitas a las residencias. Andalucía suma ya más casos en agosto que en los 3 meses anteriores. Y en Extremadura, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, da por hecho que allí ya están en la segunda ola, después de comprobar cómo las tasas de incidencia registradas en los últimos días se sitúan al mismo nivel que en las primeras semanas de marzo.
Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que estamos ante una segunda oleada de coronavirus.
Es la segunda comunidad que lo reconoce después de que la semana pasada hablara también de segunda ola la consejera vasca de Salud. Pues este, señores, es el panorama que tenemos. Si no pinta muy bien cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha convocado esta mañana una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud para abordar con las comunidades autónomas la evolución de la pandemia. Igual es el momento de aunar criterios, de empezar a coordinarse, dejar de ofrecer cifras contradictorias y establecer por fin una estrategia común que permita afrontar con eficacia y con garantías la evolución de la pandemia. 8:10, una hora menos en Canarias. Conocemos a continuación otras noticias también destacadas de este viernes en titulares. Podemos.
El que fuera asesor jurídico de la formación morada, José Manuel Calvente, insiste en que fueron varios militantes los que transmitían los rumores sobre la contabilidad en B del partido. Culpa a varios ejecutivos y no a la formación en conjunto. Sondea además que Iglesias era consciente de ello y añade que es una trama de corrupción peor que otras como Gürtel o Filesa.
Mosquito.
Continúan hospitalizados en Sevilla los 17 afectados por la meningoencefalitis vírica, causada por la picadura de un mosquito. 7 de ellos permanecen en la UCI y 12 de los casos han dado positivo por la enfermedad del Nilo.
Colegios.
Cataluña ya ha presentado su protocolo de seguridad para la vuelta al cole. Cerrarán cuando haya 2 positivos en grupos distintos. Será obligatorio usar mascarilla en todo el centro, excepto mientras se asiste a clase, y todos los colegios dispondrán de un centro médico asociado.
Acuerdo.
Israel y los Emiratos Árabes Unidos han anunciado un hecho histórico. Firman la paz después de que el Estado judío haya pospuesto sus aspiraciones en torno a la soberanía de Palestina. Con la mediación de Estados Unidos, los Emiratos Árabes son el tercer país en firmar la paz con Israel, tras Egipto y Jordania.
Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid se queda fuera de la Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Dura portada de Marca con la imagen del Cholo Simeone y una frase contundente. La racanería se paga. Eliminado el Atlético de Madrid anoche frente al Leipzig, por tanto no optará a esta Champions tan particular en la que tenía depositadas tantas esperanzas el conjunto rojiblanco. Críticas a Simeone, debió ir a por más el Atlético de Madrid en el partido. No estuvo bien, pero es el Atlético de siempre. Y es el Atleti que con Simeone ha ganado mucho y que ha estado siempre en Champions, también el año que viene una temporada más. Así que es comprensible que haya enfado con el Atlético de Madrid y también con el planteamiento del Cholo, entre otras cosas, por ejemplo, por dejar a Joao Félix, que luego revolucionó un poco el partido en el banquillo de inicio. Se va el Atleti de esta Champions y hoy el turno es para el Barça. Lo tiene difícil, pero a lo mejor puede dar la sorpresa. Sería una sorpresa Bayern-Barça.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
El tiempo seguirá estable, salvo en zonas del Cantábrico y Aragón, donde podría asomar algún chubasco leve. Las temperaturas seguirán en ascenso, en general, aunque todavía suaves para la época del año. Las más bajas se registrarán en el litoral Cantábrico con una media de 21 grados. En el resto de España rondarán los 30, llegando incluso a 35 en zonas como Granada. Eso sí, recordamos que este fin de semana una posible borrasca hará bajar de nuevo el termómetro en la península.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este verano Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de 3 premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music para mayores de 14.
Y estos son algunos sonidos del día. País Vasco asume que ya está inmerso en una segunda ola del coronavirus y desde la Consejería de Salud, Nekane Murga, no descarta decretar el estado de emergencia.
Si la gravedad de la epidemia lleva el ritmo que está llevando, considerar que estamos en una situación similar y sí, sería un momento para declarar la emergencia sanitaria.
La Organización Médico Colegial se indigna por la actitud de los ciudadanos ante el ascenso de los casos positivos. Tomás Cobos, vicepresidente de la asociación, en la linterna de COPE.
Yo creo que en esta relajación se nos olvida que la humanidad ha estado en crisis, pero hace solo unos meses. Hemos tenido 29.000 fallecidos en España, 52.000 profesionales sanitarios infectados.
8:14.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tras ganar al Nápoles.
Final del partido, el Barça a los cuartos de final de la Champions. Jugará el próximo.
Este viernes el Barça vuelve a la Champions para medirse ante el Bayern.
Pepe, todo preparado. Paco, todo preparado.
Vive desde las 8 de la tarde en COPE la emoción de los cuartos de final en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Qué bonita la Champions, Maldini.
Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ocho y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Entramos en Herrera en COPE en el tiempo de la tertulia. Hoy me acompañan Nicolás Redondo. Muy buenos días, Nicolás.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Fernando Jáuregui, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días, Pilar.
Y Salvador Sostres. ¿Qué tal, Salvador?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Todo en orden?
Sí.
¿Sí? Bueno, perfecto.
Un poco exagerados con esto del COVID, me parece.
Sí, mira, precisamente os iba a preguntar en primer lugar sobre este asunto. 2.935 casos positivos en las últimas 24 horas, las mismas cifras que manejábamos prácticamente a finales de abril, en pleno confinamiento.
Sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de nada.
Ahora o sea, tenemos... Sostres, tú como Fernando Simón, piensas que de momento la cosa no es para tanto, sino que el repunte es suave.
Yo no puedo pensar como un médico porque yo no soy médico. Pero yo lo que pienso es que cualquier alarmismo es negativo, que tenemos que aprender a vivir con la enfermedad o con el virus, o llámale como quieras, y que toda esta cosa de decir, oye, vamos, yo creo que un poco de calma, vamos a atender a las cuestiones de vivir, de convivir, de la disciplina personal, y vamos a intentar crear la mínima alarma posible, porque es que si no... Al final, lo que menos nos va a matar va a ser el virus, lo que más nos va a matar va a ser la ausencia de vida, la ausencia de comercio, la ausencia de turistas y la ausencia de absolutamente todo.
Salvador, entonces, el llamamiento final, lo están haciendo también los médicos, las sociedades
sí,
médicas.
Bueno, tranquilidad, tranquilidad.
Y los propios sanitarios.
Sí, bueno,
que
sí, no,
lo
sí, amigos sanitarios y los médicos
pandemia.
Me parecen muy bien, pero no son Dios. O sea, no son la única autoridad que hay en el mundo y no son el único vector que hay en el mundo. Yo lo único que digo es. Hay que vivir, hay que ganar dinero, hay que trabajar, hay que aprender a llevarlo. Y entonces lo que no podemos hacer es hacer pruebas y luego quejarnos de que suben los contagios. Es que no me parece
bueno, queda clara,
razonable.
Queda clara tu opinión, vamos a ver si la comparte Nicolás
claro, claro.
Y Fernando.
Bueno, a la opinión de esos tres habría que ponerle tal vez muchos matices y hay que decir, a mi juicio, que no es incompatible lo que han dicho los médicos con ver con un cierto recelo la exageración a la hora de comunicar. Yo creo que hemos pasado de dulcificar la tragedia por parte de las instituciones durante aquellos terribles 2 meses a un discurso muy agresivo. No lo digo de todos, he oído al vicepresidente de Castilla y León y me parece que lo dice muy razonablemente, Lambán también, pero mi impresión, por ejemplo, sobre la consejera de Sanidad del País Vasco es que es una mujer que se ha empezado a gustar en el catastrofismo
muy bien,
y que
bien.
Además no está relacionada lo que dice, es decir, no influye lo que dice en la sociedad vasca. Porque es demasiado fuerte.
Bruto, sí, sí.
Eso quiere decir, es que lo quiero decir, que no tengan razón los médicos o que no tenga razón Lambán cuando pide coordinación o que no tenga razón IGEA cuando pide liderazgo o que no tengan razón los que se preocupan por el principio de curso escolar. Eso son problemas gravísimos que tenemos que enfrentar, pero los tenemos que enfrentar con la eficacia del equilibrio entre dulcificar la tragedia y el catastrofismo. Es un punto medio de moderación, que es la mejor forma de hacer pedagogía, porque si es muy extremo, al final la gente termina no creyéndolo.
Bueno, pues estamos de acuerdo entonces, ¿no?
Bueno,
en general,
con introito, como diría el otro. Ha subrayado al inicio, Nicolás.
Sí, pero
permitidme, Salvador, porque tenemos que escuchar también esa primera impresión de Fernando Jáuregui. Fernando, siempre te dejo ahí, ¿eh? Siempre te dejo a la expectativa, a la expectación, porque bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa
pues
y
nada,
enseguida.
Pero no por ello dejo de insistir.
Continuamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Arrúcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Soy Pedro Jesús García, miembro de la Unidad Militar de Emergencias, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses he aprendido que nada ni nadie es infalible. Por eso te pido que cuando cojas el coche, extremes las precauciones. Después de haber vivido de cerca esta crisis, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muertes.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y qué otras historias nos deja el día de hoy? Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pilar. Bueno, pues en esta nueva embestida del coronavirus se ha comprobado efectivamente que la edad media de los contagios baja cada vez más. Las cifras hablan por sí solas. La media de mujeres españolas ingresadas es de 42 años y en los hombres baja hasta los 39. Además, ya sabemos que los rebrotes se están dando sobre todo en reuniones familiares y en el ocio nocturno. Por ello, la concienciación de los más jóvenes es fundamental para abordar y prevenir esta crisis. En Cataluña, precisamente 1.000 jóvenes van a intentar concienciar a otros chicos de su edad sobre los peligros del COVID-19. María es una de esas jóvenes voluntarios y contaba en Mediodía COPE cómo van a hacerlo.
Es más próximo vincularse de un joven a un joven. Sabes cómo son, sabes cómo interactúan y puedes intentar llegar a un lenguaje que ellos te pueden captar. Normalmente la gran mayoría están de acuerdo de que tienen que utilizar la mascarilla, de otros muy pocos también pues lo niegan, de que se puedan infectar.
Y ahora vamos desde Cataluña hasta Murcia, ya que Totana va a salir del confinamiento este fin de semana tras pasar 2 semanas y media en una fase 2 flexibilizada. Sus vecinos no ven el momento de poder llegar a la nueva normalidad. Martín Miras es presidente de la Asociación de Hosteleros del Centro de Totana, dueño además de la cafetería Martins, y contaba en la tarde de COPE cómo afrontan el fin del confinamiento y cómo han sido estos días.
Uf, bastante, bastante duro, porque aparte de lo económico, que claro, que también es nuestro sustento, era el estado anímico, ¿no? Porque veíamos que no mejoraba la cosa, veíamos que había más casos, no veíamos un futuro muy muy claro. Entonces se hace duro porque realmente la mente te va dejando ya sin ideas y se hace bastante duro, sí.
Es una alegría para los vecinos de Totana. Toca aprovechar esta oportunidad, sobre todo con responsabilidad y prudencia, por favor.
Pues sí, que se mantenga esa responsabilidad, la prudencia, que se guarde la distancia de seguridad, que hay que llevar la mascarilla, todas esas recomendaciones, especialmente allí en Totana, para que no tengan que volver a quedarse en casa. Ahora te quedas con tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Algo falla en el aeropuerto de Barajas. No lo digo yo, lo dicen las autoridades madrileñas, que llevan 2 meses pidiendo al Ministerio de Sanidad que aumente los controles de los viajeros. Hasta ahora les tomaban la temperatura, rellenan un formulario con los datos sanitarios y solo si muestran síntomas pasan un control más específico.
Una pantalla y luego con la pistola.
Vengo de Corea, que es todo tan bueno, que lo han llevado tan bien y aquí pues me he sorprendido, la verdad.
Sería
conveniente incluso hacer un test e incluso pagarlo.
Este año apenas han llegado aviones, un 83% menos que en julio de 2019. Y sin embargo, los tres filtros que pasan ahora los pasajeros no han evitado que se colaran por el aeropuerto 120 positivos. Laura Rubio, buenos días.
Buenos días. La Comunidad de Madrid sigue pidiendo más medidas, un plan concreto para Barajas y que se realicen pruebas a todos los pasajeros que lleguen a nuestro país, igual que se hace con los españoles que llegan a aeropuertos internacionales. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pedía un plan específico. Las autoridades avisan, cada vez entran más casos, incluso asintomáticos, por el aeropuerto. Independientemente de su procedencia, hasta 120 han llegado desde que se hacen estos controles.
Precisamente para localizar esos casos y aislarlos, Madrid anunciaba que cuenta con medio millar de rastreadores que han logrado detectar hasta un 70% de asintomáticos, que sabes que son los más peligrosos al no conocer que han contraído la enfermedad. Sobre estos y otros asuntos que te interesan, hablará en COPE dentro de una hora el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en Herrera, en COPE. Soy Maribel Sánchez, viernes 14 de agosto, que arranca con una subida de los contagiados diarios en Madrid. Ahora entramos en detalle porque son las 8 y 26 minutos y vamos con el tráfico.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Noticia de última hora. Por primera vez este verano las altas temperaturas de Madrid serán un alivio. Toca disfrutar del calor. Solo del 1 al 15 de agosto convertimos los 40 grados a la sombra en un descuento directo del 40% en la compra de tu BMW Premium Selection. Ven a nuestro Summertime y aprovéchate de las mejores condiciones en unidades limitadas. Solo en BMW Madrid, la filial de BMW España, el corazón de BMW.
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Comenzamos por la situación en las calles de Madrid, oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En lo que respecta a las vías del interior de la ciudad y la M30, la hora punta transcurre con absoluta normalidad, con poco tráfico, no tenemos que destacar retenciones y tan solo recordamos que hay zonas con obras, bien de mantenimiento, las obras más importantes de la zona de Joaquín Costa, del elevado de Joaquín Costa a Francisco Silvela, con estrechamientos de calzada y desvíos, y también aumentaron los desvíos, los estrechamientos en el área de la Plaza de España, Cuesta de San Vicente. Por lo tanto, son zonas que a lo largo del día conviene evitar con el coche. Y la alternativa, precisamente si van con el coche, puede ser la M30.
Nos acercamos a las carreteras de la región DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora persiste la tranquilidad en las carreteras madrileñas. No van a encontrar a esta hora ni retenciones ni incidencias, ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
7 y 28.
Compra online en bricodepot.es todo lo que necesitas para tu hogar y recíbelo en casa en 3 días o recógelo en tienda en 1 hora. Bricodepot, bricolaje y reformas.
...19 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá... ...sol y cielo despejado para empezar este jueves... ...donde vuelve el calor, pero no es calor extremo... ...suben los termómetros máximas hasta los 30 grados... Te lo contábamos, nos preocupa el aumento de 720 casos de COVID en Madrid y 4 fallecidos en las últimas horas. Hay además 618 hospitalizados y 82 pacientes ingresados en las UCIs. Por eso han empezado a aplazar las cirugías no urgentes, hospitales como el 12 de octubre, La Paz, Gregorio Marañón y Móstoles.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
El pasado viernes, el Eurojackpot de la 11 ha entregado un primer premio de más de 38 millones de euros en Girona. Anda que no has soñado tú que podrían tocarte a ti. Y vaya que sí pueden. Juega al Eurojackpot de la 11. Cada viernes botes de hasta 90 millones. Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ocho y media, siete y media en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE, en el tiempo de la tertulia. Hoy con Salvador Sostres, con Fernando Jáuregui y con Nicolás Redondo. Y habíamos empezado a hablar del coronavirus, de esos datos, malos datos que hemos conocido en las últimas horas, unos datos alarmantes para algunos, entre esos algunos, las sociedades médicas que reclaman medidas más drásticas y contundentes para poder frenar la pandemia. Y quería saber tu opinión, Fernando, porque ya hemos conocido la primera impresión de Sostres, también de Nicolás, y nos quedaba escucharte a ti.
Pues mira, yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Sostres, con el planteamiento de Sostres, que considero perfectamente comprensible y legítimo, pero yo no quiero decir nada que haga pensar que no pasa nada, porque sí está pasando. Vamos a por los 50.000 contagios nuevos al mes, a este ritmo que llevamos, y la verdad es que yo no haré alarmismo, porque el alarmismo siempre es malo, pero creo que la alarma existe. Y bueno, tú misma lo has dicho en tu introducción, Pilar, pues a mí me parece que hay una descoordinación muy severa en ayuntamientos y en comunidades autónomas, y que la gente está reclamando un golpe de timón, porque la verdad es que la situación pues no es en absoluto buena. A ver, yo, entre algunas opiniones vitalistas, vamos a llamarlo así, y la del señor Serafín Romero, que es el presidente de la Organización Médica Colegial, pues me quedo con el señor Romero, y el señor Romero ha lanzado una voz de alerta muy seria, pero muy seria. Y hoy se ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que la ha convocado el ministro de Sanidad, porque están alarmados de precisamente de esta descoordinación que existe en las comunidades autónomas. Yo creo que hay que volver al mando único. Pero un mando único independiente. Pero si nos lo han dicho unos señores muy prestigiosos, por lo visto, yo no entiendo mucho de esto, pero, en fin, los señores que firmaban el manifiesto en el Lancet, me parece que tenían cierta razón. Aquí tiene que haber una autoridad independiente. Yo ya no me fío de Simón. La gente no se fía de Simón. La gente no se fía de lo que está haciendo el gobierno ni de lo que están haciendo los gobiernos autónomos. Y por eso se saltan muchas veces pues toda la normativa, yo creo, porque es que no hay credibilidad. Oiga, instauremos algo que de alguna manera nos dé credibilidad, pero si es que hemos inventado hasta un sistema de detección, el radar COVID este, que no podemos poner en marcha por la dispersión autonómica, por la dispersión de legislación autonómica.
Y eso que ha sido un éxito, que vendría muy bien ahora para detectar.
Bueno, pues no se puede poner en marcha. Pues no se puede poner en marcha hasta finales de septiembre, porque hay que armonizar. Perdón un segundo, Nicolás. Sí. Hay que armonizar la legislación autonómica al bicho nuevo, y no el bicho nuevo la legislación autonómica. Bueno, es que yo creo que realmente esto está siendo un disparate. Yo lo siento mucho, pero decir que, hombre, vamos a seguir viviendo, claro que vamos a seguir viviendo, tenemos que seguir viviendo, pues pero oiga, no nos podemos olvidar de lo que está ocurriendo de ninguna de las maneras.
La economía no la has entendido nunca demasiado, por eso piensas como piensas. A ti te ha costado siempre un poco esto, y entonces yo entiendo que te siga costando.
Si me permites,
que al final no es un discurso vitalista, es un discurso realista. Es que claro, con tus teorías económicas el mundo ya se hubiera acabado varias veces.
Pero si me permites, Salvador...
Yo te permito todo, pero es que no es una cuestión de permitir o no permitir, es una cuestión de sentido común, de inteligencia, de racionalidad.
Claro,
entonces,
claro.
Yo lo he dicho de una manera, Nicolás lo ha dicho de otra manera. Entonces, podemos
bueno,
aquí decirlo.
Hay que respetar también la opinión.
Si yo
de
respeto mucho. No, pero si yo respeto. La opinión de Fernando, tantas veces expresada, tantas veces respetada y tantas veces celebrada, lleva al caos, lleva a la miseria, y no pasa nada, porque es la opinión de Fernando y la respetamos, pero sus teorías económicas, sus teorías de la vida, pues no son las que han funcionado.
A ver, ¿puedo hablar?
Sí, pero si has hablado mucho rato y nosotros te hemos querido mucho siempre.
Vamos a permitir que termine.
Sí,
Fernando, es que tú nunca has acertado en esto.
Fernando Jáuregui,
todo lo que tú has defendido no ha funcionado.
Fernando, termina, por favor, esa reflexión.
Bueno, yo no voy a utilizar argumentos ad hominem, ni voy a meter con nadie.
Es ad hominem, es tus teorías. No han funcionado nunca, Fernando. No pasa nada.
Vamos a dejar Sostres, por favor, que termine Fernando.
Yo no voy a hablar de los conocimientos económicos de nadie. No quiero entrar en ese tipo de argumentaciones. Simplemente digo que a mí mi obligación como señor que está comunicando en una radio muy oída y que está mucha gente oyéndolo en estos momentos, me parece decir lo que digo. Y yo, sinceramente, no voy a caer en el alarmismo, porque el alarmismo es una cualidad o una actividad negativa. Simplemente creo que la alarma existe. Y oye, hay señores que yo considero, perdóname, Salvador, ¿qué le vamos a hacer? Más cualificados para hablar de este asunto que tú y que yo y que Nicolás.
Desde luego.
Que, por ejemplo, el presidente de la OMC, de la Organización Médica Colegial, que están lanzando voces de seria advertencia.
Claro.
Punto. Pero ya está.
Sí, si me permitís, por aclarar también mi posición anterior. Vamos a ver. Es que yo creo que no se puede ni debe quitar importancia a lo que está sucediendo. Y sobre todo a lo que puede suceder en septiembre, que es lo que más nos preocupa. En cuanto a la salud, y en ese sentido hemos venido diciendo, es que yo lo he dicho tantas veces en este programa que ya evito decirlo para no cansar a los oyentes. Yo, hace ya 3 o 4 meses, me parece que solo por lógica, no por saber, porque muchas veces mucha gente sabe y no tiene sentido común, pero solo por sentido común y por lógica, dije, miren ustedes, en el momento que termine la cuarentena, en España tenía que haber una comisión independiente, alejada del Congreso de los Diputados y de las manos de los partidos, para que indagara sobre lo que se ha hecho mal y sobre lo que se ha hecho bien, para evitar lo que se ha hecho mal en el futuro y para incrementar. Es que eso es de lógica, no hace falta ser médico ni nada. Segundo, coordinación. Es que es imprescindible. Lo que ha sucedido es que desde el mando único a la descoordinación existe una distancia extraordinaria que perjudica el combate contra la epidemia. Pero parémonos ahí, justo ahí. La consejera de Sanidad del País Vasco hace un discurso alarmista. Se enroca y además se gusta porque se lo han recogido, pues se recoge todo, cuanto más alarmista mejor, desde la semana pasada aquí. Bien, pero justo, su partido es el que está en contra de la coordinación, que es uno de los elementos más eficaces para combatir la epidemia. Su partido fue el que no votó las medidas de la Comisión de Reconstrucción porque, entre otras cosas, contemplaba la necesidad de una agencia de salud nacional para situaciones como esta. Su partido fue el primero, su gobierno, que necesitaba abrir las fronteras porque los ciudadanos de Vizcaya, sobre todo de Vizcaya, de los tres territorios, estaban necesitados de trasladarse a Cantabria, a Burgos o a La Rioja. Quiero decir, con ese alarmismo, primero, no influye en la sociedad vizcaína, que es la más perjudicada en este momento. O influye en términos negativos. Segundo, en cierta medida, ese discurso de la consejera tapa sus propias vergüenzas, porque la sanidad más poderosa de España, económicamente hablando, probablemente la mejor organizada, por cierto, debido a un primer consejero de Sanidad del Partido Socialista, Freire, que hoy le tenéis, me parece, de diputado, desaprovechado de diputado en la Asamblea de Madrid. Bueno, esa sanidad fracasó estrepitosamente con la epidemia. Hemos puesto la lupa, como es lógico, en Barcelona, y hemos puesto la lupa en Madrid, como es lógico, pero luego mirando otros ámbitos, y ahí, con la capacidad de la sanidad pública, podemos constatar que, como en otros momentos de crisis, por cierto, el nacionalismo vasco las gestiona muy mal. Y ahora viene con un discurso que yo no comparto. Sin embargo, sí comparto el de Lambán, que yo necesito instrumentos para combatir. Y necesito coordinación. Y el DIGEA también lo comparto. Y digo, va a ser terrible. Otra cosa que se está planteando, que los niños no vayan al colegio. Es que después de 3 o 4 meses teníamos que tener asegurado que los niños fueran al colegio, para que a la escuela, para que tengan una vida normal, porque el no ir a la escuela incrementa de una forma brutal las desigualdades. Entonces, ese es el esfuerzo que tenía. Y ese esfuerzo igual no lo pueden hacer solo las comunidades autónomas. Igual no se puede dejar a la voluntad de cada una de las comunidades autónomas. Igual el esfuerzo es necesario y tenemos los gobiernos, este, el anterior y supongo que el posterior, tenemos que imponernos a esas pretensiones aislacionistas que en estos casos de crisis nos perjudican muchísimo. Por lo tanto, yo no quito importancia, sí digo una cosa, que tenemos que adaptarnos para seguir viviendo y para seguir produciendo, porque si no es imposible. Y tercero, digo que debajo de algunos de estos discursos están la voluntad de tapar vergüenzas o de confrontar políticamente.
El discurso médico es importante, si yo no lo digo que no, y es que es muy importante, pero necesitamos una visión de conjunto. Es decir, el vector médico y sanitario es fundamental, pero no es el único, y tenemos que atender a todas las cuestiones. Por eso la sociedad la rigen los políticos, no los médicos. Y esto, la visión del doctor Simón está bien. Si es que yo no tampoco he criticado mucho, primero porque yo no soy médico y evidentemente tampoco tengo los conocimientos suficientes para hacerle grandes enmiendas a la totalidad a ningún médico, pero no es la única visión. O sea, es importante que efectivamente, pero es que, y no querría decir esto siendo desconsiderado o duro con realidades que han tocado vivir dramáticas, ¿no?, en España, pero bueno, en cualquier situación, en cualquier crisis, en cualquier, se asumen un cierto número de bajas. Se asumen en las guerras, se asumen en los accidentes de tráfico. Nosotros asumimos cada año, por ejemplo, en España mueren 1.100, depende de los años buenos, los años malos, personas en las carreteras españolas, y no por eso dejamos de conducir. Pues en el COVID y como en la gripe, por cierto, tendremos que asumir que habrá una serie de personas que van a sufrir, y una serie de familias que van a sufrir una situación trágica y desde luego tristísima, y que evidentemente no le quito ningún tipo de importancia, pero que como sociedad tenemos que continuar, no solo la sociedad española, sino la sociedad mundial, porque si no, al final, el drama que vamos a crear, la tragedia que vamos a crear, las muertes que vamos a crear. Ahora hablaba hace un instante Nicolás de desigualdad. Pues sí, la desigualdad que vamos a crear, que finalmente se cobra vidas y se cobra tal vez más vidas que el bicho, pues van a ser de una magnitud que igual no podemos controlar. Es decir, es que ahora estamos aquí en agosto relativamente, digo solo relativamente, tranquilos por los ERTES, por lo que vosotros queráis. Pero es que vamos a tener un otoño y un invierno.
Esos tres, yo seguramente creo que no lo hemos tenido nunca. ¿Eh?
No, ya sé que no sea tranquilo.
Vamos a estar tranquilos,
pero
nosotros, me imagino
bajo
que
el efecto,
en paro,
bajo el efecto
de tranquilidad.
Bueno, no tranquilidad, entiéndeme, pero todavía no ha llegado la situación durísima que vamos a tener que enfrentar.
Pero Salvador, son cuestiones paralelas, la una y la otra.
Claro,
cuestiones.
Es que hay que atender las dos.
Estamos
pero no
hablando
solo una.
Bueno,
no
bien,
solo
de acuerdo. Una. Pero yo creo que nuestra obligación como comunicadores, no especialistas además, es decir que se pueden hacer las cosas mejor y se pueden hacer las cosas,
sí,
indudablemente. A mí lo que ocurrió ayer me deja muy preocupado. O sea, resulta que es positivo impedir que se fume de determinada manera, de determinadas distancias y en determinados sitios. Parece que todos los epidemiólogos están de acuerdo en ese asunto. Oiga, esto no se ha hecho. Y ha tenido que ser el presidente de una comunidad autónoma el que por su cuenta y riesgo diga de pronto, oiga, esto de fumar no puede ser.
Luego viene el Canario, aprendemos a golpes en esto, viene, Fernando. Aprendemos,
bueno,
porque no tenemos,
sí, pero,
ni idea,
sí,
muchas
pero,
veces.
Pero perdona.
Bueno, yo digo yo, bueno, todo el mundo.
Pero si una medida es efectiva, como parece que puede ser esta, de
pues
prohibir fumar en la calle, ¿por qué
no
se adoptan directamente
pero esto lo has
en
dicho
toda
tú.
España? Lo tienen que ir haciendo las comunidades autónomas, primero una, luego otra,
lo has dicho
luego
tú,
las
lo
siguientes.
Lo has dicho tú, Pilar, al principio. Esto, lo que no tiene sentido es que vaya cada presidente de comunidad autónoma tenga su ocurrencia, en este caso es buena, por cierto, en el caso de Núñez Feijóo es buena, pero tenga su ocurrencia, y en unos sitios se permiten unas cosas, en otros en otra, en otros haya confinamientos de una manera, en otros de otras, en unos haya rastreadores competentes más o menos, en otras no haya. Esto no puede ser, yo creo que esto no puede ser, y yo por eso digo que tenemos que volver a un mando único independiente del gobierno. A mí me parece que el señor Simón, por ejemplo, que cumplió una función sin duda inicialmente, no puede seguir siendo portavoz como si no estuviese pasando nada, porque es que nos está induciendo al error todo el día. Por ejemplo, digo, es uno de los ejemplos. Me parece que del Consejo de hoy, del Consejo Interterritorial de hoy, del Sistema Nacional de Salud, tendría que salir algún tipo de iniciativa o medida completamente nueva con respecto a lo que está ocurriendo hasta ahora. Es que no podemos actuar como si no estuviese pasando nada, como si estuviésemos en más de lo mismo, porque es que efectivamente, desde el punto de vista económico también, un rebrote ahora, imagínate lo que nos supone. Imagínate lo que nos supone, lo que va a ocurrir en septiembre. Imagínate lo que supone la entrada del curso escolar en septiembre, que por cierto, se tendría que estar celebrando ya una reunión de presidentes autonómicos sobre esto, que es lo que anunció el presidente del gobierno y no lo tenemos anunciado todavía, pero espero que
lo haga.
Al
presidente le dimos por arriba y por abajo cuando alargaba o prolongaba los estados de alarma y le dijimos de todo. Entonces, nosotros vivimos en un estado de autonomía. Es que yo, esto me sorprende un poco porque las críticas, quiero decir, vivimos en en un estado de autonomía que no lo hemos hecho ninguno de los tres. Entonces, la alternativa al estado de autonomía y a que, como decís vosotros, cada uno, cada autonomía tome sus propias decisiones, es el estado de alarma. Y entonces, lo que no podemos hacer, y me parece que es contradictorio, es haber criticado a Pedro Sánchez, al presidente de gobierno, quiero decir, y al gobierno, por los sucesivos estados de alarma, y luego, cuando se acaban los estados de alarma, criticar el funcionamiento, digamos, bueno, que es el que es, del estado de las autonomías.
Si es malo, habrá que decirlo, Salvador, digo
sí,
yo.
Sí, no, desde
o
luego.
No lo decimos tampoco.
Vale, no, pero sí, pero entonces volvemos al estado de alarma, pero entonces lo que no podemos hacer es volver a criticar al gobierno por haber instaurado o reinstaurado el estado de alarma, porque creemos, lo que no podemos hacer es criticarlo todo y siempre, porque si es contradictorio,
bueno,
al final.
Yo, hasta digo donde yo sé, hasta donde yo sé, por ejemplo, no se ha puesto nadie en contacto, hasta donde yo sé, espero que me desmientan y me encantaría que me desmintiesen, con doña Elena Elegido Kitley, que era la primera firmante, es una eminencia, por cierto, que está en Oxford, que es la primera firmante del manifiesto en el Lancet. Pues yo, que yo sepa, nadie se ha puesto en contacto con esta gente para decirle, oiga, vamos a ver, ¿y cómo organizamos ese sistema de arbitraje independiente o de control independiente? Que es una de las maneras de salir de esto. Oiga, es que ya el señor Simón está ahí desde hace 6 meses, bueno, está desde antes, desde el ébola, pero está ahí cumpliendo una misión para la que ya no, está preparado. No,
oye, es razonable lo que dices. O sea, totalmente.
Hombre, muchas gracias. Hombre.
Todas son tuyas. Pero ¿cómo se establece en un periodo de tiempo breve, ¿no? Inmediato, prácticamente.
Pues mira, yo no soy un sistema independiente.
¿Cómo
yo no soy Salvadorilla, pero yo te digo, si hay 20 señores muy prestigiosos de los 20, por lo visto, que publican una cosa en la revista más prestigiosa científica, que es el Lancet, porque ahí ya no hay dudas, no es el boletín del pueblo. Hombre, publican una serie de iniciativas, lo menos que puedes hacer es ponerte en contacto con ellos, reunirte con ellos y decir, oiga, mire usted, ustedes que saben cómo se hace, no me lo preguntes a mí, que
pero,
yo no lo sé.
Ya,
pero ¿cómo
oye,
se hace? Pues
no, no ha acertado nadie, Fernando. O sea, en esto, en el COVID, se han dicho todas las cosas del derecho y del revés. Esto de decir el Lancet, bueno, yo no digo que sea una, evidentemente tiene su
prestigio. Sabe más que yo.
Desde luego, y que yo no solo falta, seguro que yo no tengo ni idea. Pero entiéndeme, hemos visto que los médicos más prestigiosos, incluso los epidemiólogos más prestigiosos del mundo, decían una cosa y la contraria durante el transcurso de la pandemia y durante la manera que hemos tenido de afrontarla. Entonces, es que ahora yo creo que sabemos más cosas de las que sabíamos en marzo. Creo que efectivamente suben los contagios porque hacemos pruebas, porque sabemos, tenemos más conocimiento, llegamos antes a los casos, por decirlo de alguna manera, y pero a la vez, incluso en este progreso notable y agradable y que hace que seguramente, o hará que seguramente no colapsemos y no entremos en un segundo confinamiento, a la vez seguimos un poco dando palos de ciego porque esto es que no nos hemos encontrado nunca. Yo no creo que ahora haya nadie en el mundo aún que tenga una manera clara inequívoca y que se pueda decir, mira, este es el camino y no hay ningún otro, de afrontar el
COVID. Bueno, se han hecho otras cosas, ¿eh? Se han hecho otras cosas en sitios donde parece que están funcionando mejor las cosas.
¿Cómo?
Mira, por ejemplo, la primera ministra de Nueva Zelanda. Es una señora que ha habido cuatro casos detectados.
Sí, y cerraron el país.
Ha cerrado Auckland. Sí. Bueno, pues a lo mejor, bueno, pero no hay casos detectados en Nueva Zelanda. Por ejemplo, la gestión está siendo mejor. Yo lo único que te digo, Salvador, es que yo no soy un experto en esto ni pretendo serlo. Lo único que digo es que algo está pasando para que estemos con el récord mundial. Sí, las cosas negativas en este país, algo estamos haciendo mal.
Que yo no entiendo cómo puede ser que es, porque en España tampoco somos especialmente desatentos a las normas, ni especialmente poco higiénicos, ni nada. Es verdad, pero esto no lo entiendo. Tú preguntas a los médicos más inteligentes, bueno, como mínimo los que yo conozco, y no saben dar una razón exacta por la que en España hay este índice que tú señalas, que es absolutamente cierto. No, nadie sabe exactamente por qué. Y entonces, a mí me cuesta decir, oye, es que el doctor Simón se tiene que retirar. A mí no es un personaje que me caiga especialmente simpático.
Pero para dar la impresión de que se hace algo nuevo, para dar la impresión de que se...
Ya, pero será válido. Pero aparte de nuevo, ¿será válido o estaremos dando los mismos palos de ciego?
Pues no lo sé.
Yo estoy muy de acuerdo. Empezamos a enfrentarnos a la pandemia, al COVID, con una ignorancia absoluta. Hemos recorrido un camino y al final de año yo estoy convencido que estaremos en una situación mucho mejor. Pero hoy ya mismo los médicos saben cuándo tienen que tratar, cómo lo tienen que hacer, mucho mejor que hace 5 o 6 meses, que era algo absolutamente desconocido e incomprensible. Hay una mayor eficacia en la lucha contra el virus, una mayor eficacia en la lucha individual contra el virus. Uh-huh. Bien. Ahora, probablemente, esa es mi impresión, y era también mi impresión cuando estaba en la política, ¿verdad? Probablemente estos especialistas renombrados, estas personas que en cada uno de sus campos son muy, 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 muy representativos y tienen mucha legitimidad, nos pueden justo ayudar a comprender el por qué que decíais los dos. Es decir, ¿por qué a nosotros nos ha sucedido lo que nos ha sucedido, que nos ha sucedido en mayor grado que otros países de nuestro entorno? ¿Por qué a nosotros, que definitivamente optamos durante la pandemia y la cuarentena por la defensa de la vida y de la sanidad, al final ha sido relativo el éxito en este campo y hemos quebrado nuestra economía? ¿Qué motivo? Hasta hace 4 días, y seguimos siéndolo, somos uno de los países más sanos del mundo, la esperanza de vida española es la primera o la segunda del mundo. Es decir, nosotros no estamos en unas condiciones lamentablemente peor como sociedad ante una enfermedad, pero algo ha sucedido, y este algo, yo además no se lo achacaría ni al gobierno, ni a Guado, ni a Torra, ni a Urkullu, pero ese algo es el que tenemos que conocer, y yo creo que está en el mejor condición de acercarse a las causas los que saben que nosotros, luego, efectivamente, como decías muy bien, Sostres, el que tiene que hacer pozo de todo ello y el que tiene que colarlo es el político. Pero acercarse racionalmente, científicamente, en ese mundo tan especializado, pues probablemente lo sepan hacer mucho mejor otros especialistas que nosotros. Y sobre todo, una cosa muy importante, no están condicionados políticamente. No tienen que taparse sus vergüenzas y no tienen por qué utilizar lo que digan en contra ni del gobierno ni en contra de nadie, ni de la oposición. Y lo malo de los gobiernos es que todo, y no este, por cierto, de todos, que todo lo que no sea lo que han dicho ellos no lo notan como una información, sino lo notan y lo sienten como una agresión. Pero cuanto más información se tenga de los especialistas de cada campo, mejor podrás decidir. Y eso es lo que yo venía diciendo con lo de la comisión y la coordinación y todas estas cosas, ¿no?
Pues eso lo decíamos todos, pero es que yo, te insisto, que yo sepa, no se ha consultado con estos señores, que son los que han salido a la palestra a decir no se está haciendo bien la cosa, y que saben sin duda mucho más que nosotros. Y entonces, eso es lo que a mí lo que me preocupa es eso, que es que no se está... Hombre, hoy se ha dado un paso, hay que reconocer que hoy se ha dado un paso. La reunión esta extraordinaria del Consejo Interterritorial me parece que es un paso adelante, que espero que dé frutos. en cuanto a coordinación, en cuanto a coordinación de interterritorial, porque es que realmente la descoordinación ahora mismo es patente, y el caso del no fumar, del prohibido fumar, lo demuestra claramente. Entonces, hombre, algo nuevo habrá que hacer.
Yo bueno, pero esto de no fumar, pues ha habido un presidente que lo ha, digamos, detectado, y los demás presidentes pues se han sumado a la medida. A mí tampoco.
No, todavía no se han sumado, se ha sumado.
Bueno,
Canarias,
algunos se van, sí.
Canarias
bueno,
solamente.
Se van a ir estudiando. Sí. Lo que pasa es que, insisto, nos hemos pasado durante 3 o 4 meses criticando el mando único. Hemos dicho que el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, no tenía experiencia en los mercados para comprar mascarillas, para comprar test, lo que sea, y que tenían experiencia.
Lo cual era verdad.
Lo cual es cierto. Pero luego, por ejemplo, y hablo de Cataluña, que es el caso que a mí más me afecta y que más conozco, cuando la autonomía se ha puesto a gestionar, el ridículo ha sido espantoso. O sea que al final, igual, es verdad que Cataluña, que tiene una sanidad, pues un sistema sanitario, pues seguramente no es tan bueno como el vasco, pero es un buen sistema sanitario, y tenía pues su experiencia en el mercado hace mucho tiempo con la sanidad transferida, pues luego cuando ha tenido que hacer tomar una serie de medidas, pues han sido unas medidas que básicamente lo que han tenido que hacer es rectificarlas al final. Y bueno, y de todos modos ahora tampoco es la comunidad que funciona peor, o sea que tampoco, en fin. Y yo sinceramente creo que hay que ser críticos, hay que decir las cosas que son, pero bueno, hay que tener también una cierta perspectiva, porque insisto, todos los argumentos. Yo entrevisté al ministro Illa para la contra ABC
hace una semana,
¿no? Sí. Y yo le pregunté por lo de las mascarillas, ¿no? Ustedes decían que no hacían falta mascarillas porque no las tenían. Él me dijo, esto no es cierto. Nosotros seguíamos el consejo de la OMS, y es cierto que la OMS lo dijo, de que no hacían falta mascarillas, o que las mascarillas no ayudaban en gran cosa cuando eran en el espacio abierto, etcétera, ¿no? Bueno, pues al final se dieron cuenta de que sí.
Entonces, bueno, esos tres, pero diría que no es cierto, pero esa afirmación la hizo en una de sus comparecencias Fernando Simón.
Sí, la hizo el doctor Simón, la hizo el ministro de Sanidad y la hizo la OMS. Y luego aprendieron que se habían equivocado.
No. Fernando Simón no dijo eso. Fernando Simón dijo, hemos dicho que no hacían falta las mascarillas porque no las teníamos. Y para no alarmar la población. Esto fue textualmente lo que dijo.
Bueno, Fernando Simón. Lo que dijo el ministro, a mí me dijo que no era este la situación o el argumento.
Si el ministro desmiente a su portavoz, pues es estupendo.
Sí, es que
eso me tranquiliza, pues no mucho, la verdad.
Tienes razón,
mensajes contradictorios, exacto, muchas veces que crean muchísima incertidumbre en la población.
Sí, es verdad, pero
bueno, vamos a seguir hablando, Sostres, permíteme, enseguida, vamos a continuar con esta tertulia, hablaremos del coronavirus y de otros asuntos de la actualidad de este día, pero este año nos hemos sentido muy orgullosos de muchas marcas y por lo que nos toca de Fluchos, muy especialmente, Tony.
Es que Fluchos, esta marca riojana de Arnedo, se lo ha ganado a pulso, con solidaridad, con investigación, con materia prima excelente, con artesanos maravillosos y colecciones como la de este verano, con diseños de plena moda, comodísimos, que nos hacen disfrutar del verano con más ganas. Para que te sientas cómodo con lo que eres, Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.